Todos sabemos que la traducción lingüística implica también fenómenos de traducción cultural. Las diferentes connotaciones de los términos subrayan las distintas facetas de la palabra que el traductor o trasladador pretende transmitir o el significado que él considera mejor se adapta a las circunstancias y mentalidades de los receptores de la obra en cuestión. Por tanto, la selección de una fórmula traductora o de un término frente a otro supone no solo el reflejo de las características de una cultura receptora determinada, en la medida en que el traductor, como decía, ha considerado más comprensible ese término, tiene en mente a sus receptores, sino que también una elección de una terminología frente a otra puede contribuir al desarrollo de discursos culturales que influyen en los procesos. Dicho de otra manera, tanto la traducción refleja una situación cultural como forma parte, más o menos activa, de los desarrollos culturales. Estas cuestiones las podemos analizar deteniéndonos ahora en un término que constituye un elemento esencial en los desarrollos cortesanos occidentales, y este es el término de la eutrapelia o eutropía o eutrapelia. Virtud que se localiza en el libro segundo y el cuarto de la Ética de Aristóteles, y en este último caso se sitúa después de haberse tratado las virtudes relativas a los bienes exteriores, liberalidad, magnificencia y magnanimidad, la de la mansedumbre, la amabilidad, filos, y la sinceridad o franqueza, y antes del pudor y la vergüenza. Según dos versiones, las versiones españolas más contemporáneas, podemos decir, se traduce como sigue, ¿no? Ahí señalado distracción con bromas, luego los contrarios, bufones o vulgares, rudos y ásperos, ingeniosos o ágiles de mente, graciosos. Esa es la traducción que propone Pallí Bonet en su edición de Gredos. Sin embargo, Julián Marías propone otra, que es igual y no a la vez. En lugar de distracción con bromas, propone entretener con bromas. En lugar de relación social, propone conversación apacible e ingeniosa. En lugar de rudos, propone intratables. En lugar de graciosos, propone chocarreros vulgares, ¿no? Solo a la vista de esto se ve que hay matices y connotaciones, ¿no? Por lo tanto, la virtud de la eutrapelia, sin embargo, sí que se define como agilidad e ingenio en relación con la palabra. Esta virtud, en el sentido aristotélico, se traduce como preparado para la respuesta, ingenioso, recurrente. En Tucídides, por ejemplo, por otra parte, este término se recoge con su connotación más literal, fácil en la transformación, en el cambio. Y en relación a la palabra, diestro y preparado. Los opuestos serán siempre bufones, rudos, etc. En el libro segundo de la Ética se nombra también esta virtud a propósito de la consideración de la virtud como término medio entre las disposiciones que se refieren a la comunicación mediante palabras y acciones. Entre ellas se encuentran las virtudes que se refieren a la diversión o entretenimiento, donde la que se encuentra en el término medio es la eutrapelia, traducida en español por las versiones modernas, como hemos visto, como gracioso, etc. Las líneas siguientes a esta virtud se dedican a la virtud de la amabilidad, en traducción de Julio Pallí Bonet, o afabilidad, en traducción de Julián Marías, para la virtud que en griego Aristóteles llama filía, como término medio respecto al agrado en las restantes cosas. Por lo tanto, estamos ante una virtud que se desarrolla en contextos de entretenimiento, cuyo objeto son las palabras en una conversación y que tiene relación con el trato amable con otros. Veamos ahora cómo tradujeron ese término diferentes fuentes latinas. Entre ellas, bueno, aquí tenéis los textos que voy a ir citando y veréis las lagunas que hay entre ellos y que tienen que ser completadas, pero de momento estos son los que voy a ir siguiendo. Y de entre ellas conviene traer aquí dos importantes referencias para todo aquello que verse sobre el uso adecuado de la palabra: el De Oratore de Cicerón y las Instituciones Oratoria de Quintiliano. Veamos un pasaje del primero de ellos en donde se detienen estas cuestiones para las que utiliza los términos de utilis iocus et facetiae, para indicar la virtud del gracioso que hace reír decorosa y elegantemente. Quintiliano, por su parte, utiliza esta misma terminología latina en sus instituciones oratorias, aunque sabemos que Quintiliano sí que hacía más hincapié, en la elegancia y no tanto en la utilidad política que podía tener esta virtud. Veamos ahora, dando un salto cronológico y cultural también, algunos de los comentarios o paráfrasis de la Ética de Nicómaco, para después continuar con la selección de traducciones castellanas cuatrocentistas que he seleccionado para este todavía parcial estudio. Así, Tomás de Aquino, en sus comentarios, desarrolla la virtud sobre el entretenimiento advirtiendo que las acciones lúdicas deben también realizarse con moderación. Cuando se detiene en la virtud de la eutratelía, transliterará los términos griegos y apunta a la versión latina de gratiosi, que considera mejor explica la palabra. Por lo tanto, esta virtud trata sobre el juego y la conversación jocosa, para lo que conviene especialmente la virtud de la epidexiotis, rectamente, contacto. En segundo lugar, Egidio Romano, en su De Redimine Principum, nombra también esta virtud y la desarrolla en dos capítulos fundamentalmente. Ahora me detendré no solo en la versión latina, sino que también la iré comparando con la traducción y glosa castellana que realizó Juan García de Castrojeriz. Por lo tanto, en primer lugar, Egidio Romano se refiere a la virtud de la eutratelía transliterando también el término griego. Juan García de Castrojeriz traduce prácticamente al verbo en este pasaje y hace referencia a la buena compañía, ¿no? Tal buena compañía, según se traduce en la versión castellana, se traduce también como amicabilidad. La versión de Castrojeriz traduce estos términos utilizando los vocablos de amicabilidad, veracidad y eutratelía que nos sirve a solaces y placenterías convenibles y que quiere decir buena conversación, por la cual es el hombre alegre, es solazoso, así como le conviene. Más adelante, en el capítulo 30, se dedica expresamente a esta virtud que, define él, refrena las superfluidades de los juegos y que deben practicar especialmente los reyes, pues los reyes deben comportarse adecuadamente en relación a los solaces, encontrando el término medio entre el exceso de sedar mucho los juegos y el defecto de los que nunca quieren haber solaz. De lo contrario, serían de reprender, así como mozos, o si del todo extrañasen los juegos, se convertirían en duros y montañeses, y es que el juego honesto y templado es necesario para que luego los reyes, con mayor acucia, entiendan en los negocios del reino. Enseñanza que también recoge prácticamente las mismas palabras del libro de los castigos del rey Don Sancho, donde denomina a los que estén en los juegos como trabucadores y juglares. Por lo tanto, la virtud de la eutratelía implica una connotación de grupo social elevado, educado, y no rudo, ni montañés, ni áspero, ni intratable, que puede permitirse ratos de ocio, que cuando es honesto y templado, permite luego cumplir debidamente los deberes políticos y sociales que la pertenencia a tales grupos sociales conlleva. Esta misma línea lingüística y cultural se continúa en las traducciones y paráfrasis cuatrocentistas de la Ética. Las versiones castellanas que conservamos de la misma optan por un lado por transliterar los términos griegos y también por otro en traducirlos. El compendio de las éticas que realizó Núñez de Guzmán, por ejemplo, también translitera del griego y define que es la disposición virtuosa que se debe tener cerca de las burlas y juego y que consiste en decir e oír las cosas jugosas que convienen y cómo convienen y cuándo. Lo mismo que hace para el término pomologia y traduce a aquellos que se dejan llevar por el extremo por defecto como agrestes y duros. Entre las paráfrasis castellanas se puede subrayar la de Alonso de Cartagena en su Memoria de Virtutum, en la que sigue el criterio de mantener el vocablo griego de la eutratelía en sus capítulos 23 y 24 del segundo libro, después de haber considerado la affabilitas y la veracitas. El vicio por exceso lo mantiene también en griego y el vicio por defecto lo traduce como agriotus. En el caso de los bomolocus, desarrolla quizá excesivamente el origen de la palabra en griego y su derivación semántica, como indican María Morras y Jeremy Lorenz. Solo al final del parágrafo decide también utilizar el término graciosus como un homónimo vulgar y acercándose más cerca al contexto cultural de los lectores de esta obra. Indica también cómo hay diferentes versiones según el estatus social, pues de una manera se divierten los hombres liberales frente a los serviles, que se divierten en cosas bajas, o los doctos frente a los necios, que no se rigen por ninguna disciplina, o los curiales, que han sido convenientemente criados en casas regias. La traducción al castellano de esta obra sigue adverbio en la versión latina y habla de los bomolocos y de los campesinos agrestes, y para aquellos que desgraciadamente sean en las burlas, llámanse en griego eutrapeli y des bien acatantes, porque convenientemente, según que conviene alguna vez, se convierten en risa, o comúnmente llamamos a estos graciosos, no estando en la versión castellana el fragmento correspondiente a la diversión de los curiales. Hasta aquí, por tanto, se ha visto en términos lingüísticos dos modos fundamentales de proceder. Por un lado, la transliteración del término griego, dejándolo sin traducir en castellano, y por otro, la versión de la eutrapelos como gracioso. Y en segundo lugar, la conexión de la eutrapelia con la amistad, en la medida en que supone una conversación amable o amigable con otras personas, y la amabilidad en posición similar a la de la afabilidad, aun siendo este último vocablo más directamente relacionado con el uso de la palabra, con la escucha del que habla. La tropelía, por tanto, consiste en una virtud que regula el uso virtuoso del entretenimiento o deleite verbal y en esa medida se implica en la virtud de la amabilidad y de la afabilidad. Como indicamos en este último apartado, hay diferentes diversiones según el estado social de cada uno. Veamos si la eutrapelia es solo propia de un determinado grupo social o no. Y para ello, revisemos ahora otras opciones para la traducción del término, que son las de urbanitas y cómitas. La traducción latina de urbanitas para eutrapelia se ha utilizado para textos aristotélicos, como indican las primeras acepciones del término griego en diccionarios de lengua clásica. Si acudimos a los diccionarios latino-castellanos de Nebrija y de Palencia, por ejemplo, encontramos que el primero traduce urbanitas como cortesía en ámbitos festivos, cuando el segundo no recoge el término en esa dirección de comportamiento, sino en la más literal, referente a espacios urbanos frente a los campestres o rústicos, de donde obviamente se implica la otra connotación de comportamiento que se recoge en Nebrija. Tal utilización de la palabra urbanitas remite a la obra retórica de Cicerón y de Quintiliano, quien lo pone precisamente a la de rustiquitas. En Quintiliano, además, este concepto contiene una connotación de ocio frente al componente político útil que significaba para Cicerón. En castellano, el término urbanitas lo encontramos traducido como urbanidad en la obra de Alfonso de la Torre, Visión deleitable, en donde aparece como sinónimo de civiles cortesías propias de las limpiezas e primores de la vida política. En el siglo XVI se vuelve a encontrar esta lección lingüística como recoge Juan de Cazalla en La lumbre del alma, donde dice las morales se adquieren por trabajos y costumbres de buenas obras y son, según Aristóteles, 12. Conviene saber fortaleza, templanza, liberalidad, magnificencia, magnanimidad, modestia, mansedumbre, afabilidad, verdad, urbanidad, justicia y amistad. En la traducción del cortesano aparece también ese término, festividad o urbanidad. Y, por último también, intercambiando los pasajes, también en el siglo más adelante se recogen en comentarios de la obra moral de Aristóteles estos términos, ¿no?, que nos permiten enlazar con el otro término que se ha propuesto de cómitas, ¿no? Y así decide Leonardo Bruni traducir esta virtud en su Isagógico Morales Disciplinae, cuya versión en castellano reza como sigue, y señala la palabra compañía, término que por otra parte ya había utilizado también Brunetto Latini en sus capítulos 24 y 34 del Libro del Tesoro, hablando también de la compañía de las personas, de la gente, ¿no? Además, evidentemente, de significar esta elección una opción retórica determinada, sobre todo en el caso de Leonardo Bruni, en favor del estilo ciceroniano que él considera el más acertado, este vocablo subraya aún más la connotación social de la virtud, de la eutrapelia. En línea con esas tendencias ciceronianas, se encontraba, como veíamos al comienzo, la opción del desarrollo del homo facetus, que volvemos a encontrar en otro aristotélico del siglo XV, que desarrolló su labor en la corte napolitana de Alfonso V el Magnánimo, y que opta por relatar terminología en su De Sermone. Me estoy refiriendo al De Sermone de Giovanni Pontano, y esta obra la escribió a partir de la llegada de Ferrante II a Nápoles, lo que supuso su destitución como secretario y, por lo tanto, la posibilidad de disfrutar, como él dice, de un periodo de otium cum dignitate. En ese tratado, Pontano insiste en el concepto de la relaxatio y de la connotación técnica del arte frente a la naturalidad, del ingenio. De esta forma, para Giovanni Pontano, la facetudo no es solo una virtud social, sino que también se convierte en un principio estético. Y tal insistencia en la naturalidad la encontramos también en Castiglione y en su Cortesana, donde acaba diciendo que por eso pienso que todo esto sea obra del ingenio y buena natura. Por último, tenemos en el siglo XVI la última... Bueno, el último texto que traigo aquí en este recorrido veloz y con ciertas perspectivas y lagunas también, pero Simón Abril propone traducir esta virtud con el término de cortesano, ¿no? Leo el último párrafo. El varón, pues, aplacible hidalgo, tratase de esta manera, que el mismo se severa a sí mismo regla en el decir las gracias, tal pues como este es el que en esto guarda la medianía, ora sea discreto en bien hablar, ora cortesano. Por lo tanto, después de este recorrido, como decía, no sé si atreverme a decir superficial, pero bueno, un poco parcial, vemos cómo la opción de transliterar el griego o la opción de elegir un vocablo u otro también nos está hablando de la tendencia, esa naturalidad aparente o no de esta virtud, la insistencia en la sociabilidad y cómo la cortesanía al final se acaba equiparando al uso de la conversación, al espacio de la conversación más o menos aparente en estos contextos.